Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network que aborda toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo, está mi otro yo, Germán García. Hola Germán, ¿cómo estás?
Hola Uri, pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más en el podcast de Motorsport.
Tres meses llevábamos sin ningún test colectivo con motos en pista. Y ahora, mientras terminamos, se ha celebrado el Shakedown, el conocido como Shakedown, que es un entrenamiento en el que las distintas estructuras de pruebas de los constructores del Mundial comprueban que todo está bien. Tres días ha durado este Shakedown, en los que Yamaha y Ducati básicamente han dominado las tablas y en las que también se ha podido ver a un bastante competitivo Augusto Fernández, el único novato de este año y que como tal estaba autorizado a participar en este test. A partir de este viernes y hasta el domingo, los primeros test oficiales de 2023. Es verdad que hubo una jornada el martes después de la última prueba del pasado Mundial en Valencia, pero ahora las marcas han tenido todo el invierno para trabajar en las motos que este viernes veremos en pista. Es un test súper, súper, súper importante para todos, evidentemente, pero para algunas marcas, desde nuestro punto de vista, al menos desde el mío, más que para otras. Germán, tal como tú lo ves, por orden de más importante a menos importante, ¿para quién crees que este test es absolutamente vital para lo que vendrá después durante el año?
Bueno, pues yo desde mi punto de vista creo que las dos marcas que más se juegan en este test, en esta pretemporada, son en primer lugar Honda. Para mí es el que más se juega porque después de tres temporadas muy complicadas, muy difíciles y sin conseguir una moto al nivel competitivo que necesita, pues necesita dar pasos hacia adelante y empezar a ofrecerle un producto a Marc Márquez que sea con el que pueda luchar por el campeonato, ¿no? Y en segundo lugar, en mi opinión, el que más se juega también, o los que están deben trabajar mucho, son los de Yamaha. Yamaha, después de ganar el Mundial en 2021, el año pasado nos ha dicho, nos ha dado a entender Fabio Quartararo que la moto no estaba al nivel que él necesita y deben mejorar. Parece que en el Shakedown se han visto algunas mejoras y habrá que confirmarlas en el test, ¿no? En mi opinión, creo que tanto Marc Márquez como Fabio Quartararo han dado a entender o nos han dado señales de que si no hay mejoras importantes por parte de sus fábricas se pueden plantear un futuro fuera de Honda y de Yamaha y por tanto creo que son los dos que más se juegan, ¿no?
Muy original tampoco eres, en este sentido pienso lo mismo que tú, ¿eh? O sea, no es que yo tampoco no también lo sea, pero también en esta reflexión tiene sentido destacar que evidentemente sobre todo Honda, ¿no?, es quien tiene que hacer algo, es decir, tiene que reaccionar, tiene que hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo en los últimos años, en los que ha atravesado la peor etapa de su historia. Entonces, claro, no le vamos a pedir a Ducati, que acaba de ser campeón del mundo, que haga una revolución. Además, con una moto que a lo largo de los dos últimos años seguro se había confirmado como la moto más equilibrada de todas, ¿no? Por más que solo ganara en este último mundial con Pecco. En el caso de Yamaha, yo creo que Yamaha difícilmente hará una revolución con la moto que tiene, pero es evidente que Fabio estuvo, lo hemos comentado en varias ocasiones, desde mi punto de vista, estuvo por encima del rendimiento de su moto en la mayoría de grandes premios el año pasado. Entonces, Yamaha necesita ponerse a la altura del piloto que tiene, porque si no, corre el peligro de que Fabio empiece a buscar alternativas. En el caso de Marc, no tengo ninguna duda de que si esta moto no le convence, empezará a buscar salidas. Porque este Marc no es el mismo que había hasta 2020, hasta que el julio de 2020 en el que se lesionó. Este Marc es distinto. Ahora, este Marc, desde mi punto de vista, piensa de otra forma. Ahora quiere ganar. Quiere ganar. Y no es que antes no lo quisiera, cuidado. Pero la urgencia que tiene ahora seguramente no es la misma que tenía antes. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que al menos Esto da para 7 podcasts más, ¿no? Pero ya que hemos empezado con Honda, yo tengo la sensación de que va a costar ver al Mark dominador que vimos hasta aquel Gran Premio de Jerez en 2020, en el que además demostró en aquella propia carrera que estaba no un paso, no, 7 por delante de sus rivales con la remontada que hizo antes del accidente. Entonces, yo creo que Mark ahora sí que necesita más de Honda que antes. Eso es lo que a mí me lleva a pensar que para Honda es lo que en catalán decimos caixa o faixa, es decir, no hay opción. O sea, Honda, desde mi punto de vista, se lo juega. Se juega parte de su futuro, por no decir que se lo juega todo, en este test.
Pues sí, la impresión es esta, ¿no? La impresión es que Honda se juega mucho y Mark también. El problema que yo veo es que las velocidades son diferentes. Honda ha entrado en un bache muy, muy importante a nivel técnico y de desarrollo. No sé si la palabra es decir se ha dormido, pero al menos se ha retrasado, sobre todo respecto a rivales como Ducati, ¿no? Y ahora pues han reaccionado, han empezado a hacer cambios a nivel técnico, han fichado a Ken Kawauchi procedente de Suzuki para un poco exportar el método que este señor aplicaba en su anterior equipo. Han hecho cambios dentro de la estructura de los jefes de ingenieros de pista, etcétera, etcétera, y más cambios que parece que va a haber, ¿no? Pero el problema es que yo no creo que Honda, todo este movimiento que es como mover un dinosaurio, lo está haciendo con vistas a 2024. Porque en 3 meses, aunque ha sido un invierno largo y seguramente habrán trabajado muchísimo, dar con la tecla es complicado. Y mientras Honda está trabajando, estoy convencido para que todo lo que está haciendo ahora, el resultado se vea en 2024, Márquez no tiene tanto tiempo. Él quiere ya saber si la moto este año va a funcionar, si este año va a poder ganar carreras. Mark sabe que tal y como está el Mundial, con los rivales que hay, con el nivel que existe, si él tiene una moto, no hace falta que sea la mejor moto de la parrilla, solo que tenga una moto que vaya un poco bien, que no le tire en cada curva y que no le tire en cada entrenamiento y pueda estar regularmente luchando por el podio y las victorias, él sabe que con 3, 4, 5 victorias este Mundial lo puede ganar. Y entonces él necesita esa moto que le dé esa garantía. ¿La va a tener? No sé si esto lo podremos empezar a saber desde el próximo fin de semana. Yo recuerdo en Valencia cuando Marc se bajó de la moto, lo hizo con una cara que daba miedo, y él dijo no se han reproducido los problemas en la moto durante este test porque no hemos podido rodar en las mismas condiciones, pero yo me conozco la moto y ya sé que tiene el mismo problema. Y claro, entonces Mark inmediatamente, cuando se suba viernes y sábado a la moto, detectará si el problema persiste o si lo han mejorado, ¿no?
A ver, yo no conozco, es decir, no sé si Honda tiene sentido, ¿no? Porque evidentemente todos los cambios, perdón, todos los cambios que han aplicado este año difícilmente tendrán un resultado que sea visible esta temporada que arranca pues en un mes. Pero lo que es evidente es que ese argumento a Marc Márquez no se lo pueden vender. Ya, no, es que estamos trabajando en 2024. No, porque esto es Honda. O sea, y Honda se llena la boca en que son la fábrica más importante del mundo. Se llena la boca con argumentos, porque tienen un palmarés brutal, son la marca más potente de todo MotoGP. Con lo cual, a eso voy. La marca más potente, el fabricante más potente de todo MotoGP, no se puede permitir tirar un año o descartarse de entrada. Con lo cual, yo estoy convencido de que Honda a día de hoy se plantea pelear por todo, con Márquez. Llegados a este punto, quería introducir un tema que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es el encaje que tendrá Joan Mir en todo esto. Porque si la situación de Honda no fuera lo suficientemente delicada o controvertida, o como le quieras llamar, el adjetivo que le puedas colocar en esa misma línea, encima ahora tiene que encajar, o tiene que encajar, aterriza Joan Mir, que no nos olvidemos que es un campeón del mundo, que viene de una moto completamente distinta y al que evidentemente Honda tendrá que atender como campeón del mundo que es. Ya lo ha hecho antes con otros campeones del mundo, si bien por ir al último, el momento en el que aterrizó Jorge Lorenzo no tenía nada que ver con el momento en el que aterriza Joan Mir. Germán, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues no, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no creo que Joan Mir, que es un excelentísimo piloto, como ha demostrado claramente ganando un Mundial de Moto3 y ganando un Mundial de MotoGP, no creo que llegue en el mejor momento a Honda. Y digo, ¿por qué no creo que llegue en el mejor momento? Porque es una moto que desconoce, una moto que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, y llega en un equipo que están acostumbrados a trabajar con un piloto que es una bestia, ¿no? Que es Marc. Cuando llegó Pol Espargaró, por ejemplo, hace 2 años, Marc estaba lesionado, y Marc de alguna manera necesitaba, o le hubiera ido bien, que a Pol las cosas le salieran bien para evolucionar esa moto mientras él se iba recuperando. Y yo creo que por eso, y porque también me imagino yo, que Marc no veía a Pol como un rival súper directo para él, pues tuvo una aproximación a esa relación más amable, entre comillas. Pero yo a Marc ya le veo recuperado físicamente del todo, y ya le veo que es otra vez una bestia. Y entonces ahora Marc ya no hace enemigos. O sea, Marc no le va a dar a su compañero de equipo ni agua, no le va a dejar pasar ni media. Y
además,
no le va
ya lo
a
ha dicho,
¿eh?
Ya lo ha dicho.
Bueno, no le va a facilitar las cosas, primero porque es su carácter y segundo porque es su obligación. Y entonces yo creo que Joan va a estar un poco a merced de cómo sea la moto. Y una de las ventajas de Mir, espero, es que la llegada de Kawaguchi, con el que tiene muy buena relación, y además hicimos hace poco un análisis bastante interesante de ingenieros de Suzuki que hablaban sobre Kawaguchi, y uno nos confesaba que la relación de Mir y Kawaguchi era muy buena, que incluso el japonés durante la pandemia estuvo confinado en Andorra junto con otros ingenieros japoneses de Suzuki, y que Kawaguchi era un fijo cada domingo en la barbacoa de casa de Joan Mir.
Choriqueso.
Sí, bueno, algo que realmente, bueno, podría parecer normal, ¿no? Son compañeros de trabajo, son altos ejecutivos de sus empresas, y bueno, y se van a comer a la barbacoa, ¿no? Bueno, pues no me imagino a Kubata en casa de Marc Márquez comiéndose unos caracoles, la verdad. En cambio, Kawaguchi sí que estaba con Mir. Y
este
eso
sería
puede
el,
ser.
Este sería el titular del podcast, pero también te digo una cosa, curioso de ver también la legión de japoneses instalados en Andorra, porque hay más de uno,
bueno,
hay varios.
Hay muchos, porque están los de Honda, están los de Suzuki y hay varios más. Bueno, no sé por qué eligieron Andorra. Bueno, sabrán ellos. Pero hay muchos,
el queso,
hay muchos.
El queso del azúcar.
No creo. Pero hay muchos, y la verdad es que pasaron toda la pandemia, todo el año 2020 del confinamiento y de la temporada con todas esas restricciones, la pasaron en Andorra, ¿no? Es curioso, y hay algunos que todavía siguen pululando por aquí, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, no lo va a tener fácil Joan Mir, y en un primer año que necesitará adaptarse un poco a su nuevo equipo, a su nueva moto, etcétera, y con un Marc Márquez con tantas urgencias, Marc va a querer ganar, Y si tiene que poner la moto al revés y poner el faro detrás y el freno delante, lo va a hacer. Y eso no va a ayudar a la adaptación de Joan Mir, ¿no? Y yo, tal y como está la situación, que Joan Mir empiece la temporada ganando carreras y haciendo podios cuando no lo ha logrado hacer con Suzuki prácticamente en todo el año, con una moto con la que Alex Rins ganó dos de las últimas tres carreras, pues veo que va a sufrir, y sin poner en ningún momento en duda que es un piloto con un talento descomunal, ¿no?
Yamaha, de Fabio, y ahora es que tampoco hay demasiado que vayamos a añadir de Fabio después del temporadón que hizo la temporada pasada. Yo, en según qué momentos, me atrevería a decir que incluso mejoró el año en el que fue campeón del mundo. De Morbidelli, no es que tengo dudas, no, es que me cuesta entender qué hace Franco Morbidelli en esa segunda Yamaha oficial, porque ahora seguramente sería un poco radical, ¿no? Pero en cualquier empresa convencional, Morbidelli no estaría encima de esa moto después del mundial que hizo el año pasado. Entonces, primero, es verdad que Yamaha es una fábrica japonesa y que como tal respetan los contratos. Aquí abriré otro melón. A lo mejor, cuidado, lo digo yo, que yo no soy de Yamaha, a mí no me paga Yamaha ni formo parte de Yamaha, pero yo con mi mente pienso: ostras, primero, Yamaha no tenía opciones de buscar una alternativa a partir del rendimiento de Franco Morbidelli el año pasado, o es que han decidido darle una segunda oportunidad. ¿A razón de qué? Germán, lo comentábamos el otro día tú y yo. Luca Marini nos dijo en el podcast que hicimos aquí con él: es que ahora difícilmente tienes una segunda oportunidad. Si haces un mal año, te vas fuera. Pues Morbidelli, por lo que sea, a lo mejor se lo ha ganado, ¿eh? Porque estamos hablando de un subcampeón del mundo, el año 2020 en el que Mir fue campeón, y de un campeón del mundo en Moto2. Pero es sorprendente, desde mi punto de vista, que Yamaha le dé un segundo año, sobre todo a partir del rendimiento que vimos el año pasado. No es que estuviera un pelín por debajo de Fabio, no es que dijeras: ostras, es que no llega, es que le falta. No, no, es que estaba en las catacumbas. No sé, no sé. A mí me cuesta entenderlo. Bueno, y ya estuvimos dándole vueltas a esa posibilidad. Finalmente, Lynn Jarvis me dijo que no. Primero me insinuó que había una posibilidad en Malasia, me acuerdo, en una entrevista que le hice, y luego en Valencia lo fui a buscar, lo fui a perseguir, y me dijo: no, Oriol, no hay nada. Entonces lo dejamos ahí. Pero yo tengo la sensación de que se buscaron alternativas y que finalmente no se encontraron.
Yo no sé si al final la alternativa del piloto de Superbike, de Toprak, era una alternativa real. Yo creo que seguramente era la que más gracia le hacía a Yamaha, sobre todo a nivel de marketing y de imagen. Y no sé si realmente hubo contactos también con Jorge Martín. No, a mí no me lo han querido confirmar, aunque me imagino que sí, que pudo haberlos. Pero vamos, el caso es curioso, ¿no? Porque desde que se lesionó la rodilla, lo operaron y tal, Franco ha desaparecido, ¿no? Pero y digo que es curioso, no por eso, sino es curioso que a Franco Morbidelli se le da o sea, un caché muy alto, porque fue su campeón en 2020, su campeón del mundo, ganó dos o tres carreras. Y todo el mundo dice, aprecia mucho esa gran actuación y creen que, no, que es un gran piloto. En cambio, mucha gente que cree que Franco es un grandísimo piloto porque fue su campeón en el 2020, no le dan ningún valor al título que ganó Mir ese mismo año, porque solo ganó una carrera y porque Marc no estaba, etcétera, etcétera, porque fue un mundial corto y tal. Bueno, si Franco es un gran piloto porque fue su campeón del mundo, pues Joan Mir tiene que ser lo más, que fue campeón, ¿no? Dicho esto, yo pensaba. No, iba a decir conociéndolo, no le conozco absolutamente de nada, pero he hablado muchas veces con él, en muchos media scrums, en muchas carreras, y le he oído hablar en muchas ruedas de prensa. Sabiendo más o menos cómo es Franco Morbidelli, que es yo creo que es una de las personas más inteligentes, uno de los pilotos más inteligentes de la parrilla, con una capacidad de pensar, de meditar, de raciocinio, etcétera, etcétera, yo pensaba que él mismo iba a hacer un paso a un lado el año pasado. Pero al final se le vio un poco más competitivo, él se vio un poco más adelante y yo creo que él dijo, mira, me queda un año y quiero no me quiero ir y luego arrepentirme de haberme ido, ¿no? Y bueno, eso, las connotaciones de que es íntimo amigo de Valentino Rossi, las ataduras de Yamaha con Valentino, etcétera, etcétera, pues yo creo que han hecho un poco este caldo de que le han dado una oportunidad más en un año muy complicado para Yamaha, porque solo tendrá dos motos, no tendrá equipo satélite, con lo cual Quartararo estará absolutamente solo en esta lucha.
Bueno, veremos, a lo mejor tal. Es que si no, yo no me lo explico, algo, es decir, si no, a nivel de management hay algo que está fallando, es decir, jugárselo todo a una hipotética reacción de Morbidelli me parece muy atrevido, ¿eh?, por parte de Yamaha, cuando, como tú decías, solo contarán con dos caballos, solo tienen dos balas, y si una está como el año pasado, solo tienen una, es decir, y Fabio Quartararo, ya vimos lo de Yamaha, o sea, ya vimos lo de Ducati, o sea, Pecco Bagnaia, que se mereció absolutamente el mundial que ganó el año pasado, tuvo una legión, por más que Bastianini es lo que sea, sí, pero Bastianini estaba delante, o sea que al fin y al cabo, si Bastianini está delante, no lo están los otros, no lo estaba Quartararo, si Jack Miller está delante, no lo está Quartararo, si Jorge Martín está delante, no lo está Quartararo. Entonces, claro, o sea, a mí me alucina, sinceramente, el management de Yamaha en este caso concreto me flipa, porque ahora a lo mejor se me va la pinza un poco, ¿no? Pero es que en cualquier empresa, yo no sé si yo lo consideraría hasta negligente, con lo cual no sé.
Bueno, pero es que Uri, en cualquier empresa ya no, los que no estarían serían el resto de ejecutivos que están ahí, que llevan ahí años y años y años gestionando este equipo con unos altibajos bastante, bastante importantes. La buena noticia, entre comillas, que podríamos decir, Uri, es que en este shutdown de Sepang, el transpondedor de la moto de Carl Crutchlow ha marcado una velocidad punta de 334,4 kilómetros hora. Eso serían casi 4 kilómetros, o de hecho son 4 kilómetros más, de la velocidad punta de la Yamaha en el Gran Premio de Sepang de 2022. Quizás sea un brote verde, o sea, no tenga ningún valor, pero que la moto de este año gane 4 kilómetros de velocidad punta y se sitúe a poco menos de 2 kilómetros de la punta de la Ducati de Pirro en este shutdown, bueno, pues puede ser un empuje, ¿no?, para Fabio, que por cierto ha sido uno de los primeros en llegar a no sé si a Malasia, pero sí al circuito, porque hoy ya se le ha podido ver en el pit lane. Ayer se vio a Leix.
Fue el primero, porque él voló directamente desde Los Ángeles, o sea, donde ha hecho un pequeño stage con Johnny Lauch, y que es, bueno, uno de los cofundadores, miembro del super ejecutivo de Monster, y voló directamente desde Los Ángeles, y efectivamente este martes ya se le vio por el circuito. Superados Honda y Yamaha, vamos con Ducati, la campeona del mundo. Es que yo creo que Ducati lo tiene todo tan en su sitio y se guardarán bastante, yo creo, de cometer el error que cometieron el año pasado, a pesar de, suena un poco raro cometer un error y ser campeones, ¿no? Pero es que es evidente, es que si no hubieran cometido el error, probablemente Pecco habría sido campeón, Pecco o otro habría sido campeón mucho antes, ¿no?
Pues sí, yo creo que esa experiencia del año pasado, que la moto de 2022 no fue homologada por el teórico piloto punta de lanza de la escudería, Pecco Bagnaia, que al final decidió correr con un motor híbrido entre 21 y 22, pues creo que les ha servido de experiencia, ¿no? Y como ellos mismos han dicho, el propio Pecco durante la presentación, el propio Gigi Dalligna durante el lanzamiento de la nueva moto, pues que no van a hacer grandes cambios, ¿no? Que quieren una moto continuista porque consideran que con la moto que tienen, pues tienen un año más de margen para poder luchar por el Mundial. Tienen un ejército de pilotos, todos muy buenos. Tienen cuatro motos de este año, cuatro del año anterior, y creo que Ducati, o sea, en principio sobre el papel, son los grandes favoritos, ¿no? Han presentado alguna novedad aerodinámica y yo estoy convencido, conociendo al personaje, que Gigi no se va a quedar con los brazos cruzados. A nivel motor, el avance será pequeño para no cagarla, pero seguro que este fin de semana, ya con cámaras, con tiempos oficiales, con...
Bueno, más que nada, más que nada porque si el avance de motor es rápido, o sea, es grande, pues ya que se vayan a competir con
aviones. Pero yo estoy seguro de que este fin de semana ya con cámaras y focos van a sacar alguna novedad aerodinámica que todo el mundo dirá, ostras, ¿cómo puede ser que esto no se nos haya ocurrido a nosotros? ¿No?
Oye, bueno. ¿Y de Bastianini qué podemos esperar? Porque yo creo que el pulso entre Bastianini y Bagnaia va a empezar ya.
No, seguro que va a empezar ya. Y Bastianini se lo va a poner muy difícil. Además,
bueno, va a empezar ya, si no es que empezó ya el año pasado, ¿eh? No, que eso ya, seguro, tú y yo ya lo habíamos hablado, que lo que Bastianini hizo, la actitud que tuvo en las últimas carreras, él la tuvo porque ya estaba pensando en este año. No me cabe ninguna duda.
Yo creo que Bastianini, lo bueno de todo esto, sobre todo para los aficionados y la gente que nos gustan las motos, es que Bastianini no es de la cuerda, ¿no? O sea, hay un poco los pilotos de la academia, los italianos de la academia, que ahora mismo están representados por Pecco Bagnaia, que es el campeón del mundo, el primer campeón del mundo de MotoGP, que sale de la academia de Rossi. Y luego están los italianos que no son de la academia, que no son demasiados, y mucho menos en MotoGP, ¿no? Y entonces Bastianini, él no considera que tenga ningún compromiso con nadie, ninguna deuda con nadie. Él se ha ganado llegar hasta aquí con su propio trabajo y sobre todo con su talento y su calidad. Es un piloto al que no le gusta trabajar, eso es evidente, pero se ha dado cuenta que tiene que hacerlo. Y después es un piloto que no es muy de... o sea, es un piloto que hace las cosas y no sabe muy bien cómo le salen, con lo cual esto para la fábrica es un desorden, porque si tú, un piloto, te hace un tiempo de 2-0-0 y llegas ahí y has bajado un segundo de una salida a otra y no sabes por qué, pues claro, para el ingeniero esto es una locura. Dices, hostia, ¿cómo puede ser que este tío vaya un segundo más rápido y no sepamos el motivo, ¿no? Y esto desordena un poco los trabajos. Pero a Bastianini le va muy bien, porque él va siendo rápido, va poniendo nervioso a su compañero de garaje, y seguro que este año no, se las van a tener muy tiesas. Y aquí Ducati pues demostrará realmente de qué pasta están hechos, ¿no? Porque tendrán que poner orden en ese gallinero. Y acabo muy rápido, Uri, es que Pecco, al contrario que Bastianini, no es tan... belicoso y no es tan guerrillero, con lo cual yo creo que empezarán a crearse bandos, ¿no? Los que van a salir a defender a Pecco y Bastianini, que se defiende solo, con lo cual va a ser, yo creo, una temporada,
bueno,
interesante.
Aquí se verá un poco. Lo que es evidente es que si hablamos de que las motos tienen que dar un paso adelante, desde mi punto de vista, la puesta de escena de Ducati también. Porque Jack Miller, es decir, Enea Bastianini no es Jack Miller. No tiene la personalidad de Jack Miller, en el sentido de que probablemente no tragará tanto como llegó a tragar Jack Miller. No tiene la magnanimidad, por decirlo de alguna manera, que sí que vimos que tenía Jack Miller, ¿no? Entonces, yo creo que Ducati probablemente también sacó algunas conclusiones de escenas que vimos el año pasado, especialmente en Sepang, en las que, desde mi punto de vista, no deberían, seguramente no se van a volver a repetir, porque yo tengo la sensación de que no será fácil entre ellos. No será fácil porque Bastianini, yo lo que veo es que es un piloto con un hambre brutal. No digo que los demás no lo tengan, ¿no? Pero yo creo que él considera que ha fichado por Ducati, por el equipo oficial de Ducati, cuando a priori todos los números apuntaban a Jorge Martín, y él está, tengo la sensación de que está convencido de que llega Ducati para hacer algo gordo. Entonces veremos a ver cómo lo gestionan en Ducati.
Pues sí, es lo que decíamos un poco, que la gestión va a ser muy importante, porque además de tener la mejor moto, seguro que la van a afinar un poco más todavía, y eso pues convierte a Pecco y a Enea en claros favoritos a la lucha por el título, ¿no? Y que claro, que un fabricante como Ducati, que tampoco ha ganado tantos mundiales, de hecho solo ha ganado dos desde que está en MotoGP, tampoco se han visto gestionando situaciones de estas, ¿no? Porque cuando ganaron el de Stoner, clarísimamente Stoner era el primer espada, y cuando han ganado el año pasado,
la única,
y cuando han ganado el año pasado, pues bueno, pues como tú decías, Jack Miller es un súper profesional, muy buen piloto, pero no tiene, le ha faltado algo.
Egoísmo, seguramente, individualismo.
Seguramente, sí. Para convertirse en la primera opción y un papel que, en cambio, Bagnaia pues supo coger o supo asumir muy bien y acabar ganando el Mundial, ¿no? Entonces, va a ser una batalla, va a ser uno de los focos de interés de este campeonato, ¿no?
Otros que tienen que gestionar bien la situación, porque sí que se les genera un escenario completamente nuevo, es Aprilia. Aprilia, por primera vez, tendrá un equipo satélite, con lo que todo eso conlleva, que puede jugar a favor, pero si no lo gestionas bien, también se te puede girar en contra. En ese equipo satélite tendremos a Raúl Fernández y a Miguel Oliveira, que son dos pilotos que cualquier equipo querría tener. No olvidemos que Miguel Oliveira fue el único piloto que el año pasado consiguió ganar con KTM, y Raúl Fernández, es verdad que en KTM las pasó canutas, pero yo estoy convencido de que, bueno, la calidad que tiene este chaval es brutal, y estoy convencido de que con la Aprilia probablemente lo veremos. Entonces habrá que ver si Aprilia, el tener que gestionar ese equipo satélite, es un plus o distrae a ya no solo recursos, sino también, digamos, a nivel de planteamiento, lo que pueda todos los focos que hasta ahora se llevaba el equipo oficial. No olvidemos que Aleix Espargaró el año pasado estuvo luchando por el Mundial hasta falta de bien pocas carreras.
A mí lo de Aprilia me dejó un poco frío, porque después de tanto tiempo persiguiendo tener un equipo satélite, etcétera, etcétera, al final lo logran y en cambio, en lugar de armar este equipo con las motos iguales que las de Aleix y Maverick Viñales, pues les dan las motos del año pasado. Con lo cual, no sé hasta qué punto pues este equipo satélite podrá aportar una información que sea sustancial o que sea clave para el desarrollo de la moto. Lo que sí veo es que seguramente, bueno, Aleix evidentemente se está preparando y es una bestia parda, intentará mantener el nivel del año pasado, y que Maverick está obligado ya a empezar a dar un paso adelante y empezar a ganar carreras. Y lo que yo veo aquí es que puede haber un problema de nervios cuando Miguel Oliveira empiece a estar delante, porque Miguel Oliveira estará delante con esta moto. Miguel Oliveira el año pasado ganó dos carreras con la KTM, y estoy convencido de que Miguel va a coger la Aprilia, y no te digo que va a ganar, va a empezar a ganar carreras, pero va a estar en el top 5 regularmente. Y como algún día se dé bien, llueva o haya condiciones complicadas o hay algún despiste, hará algún podio, y como gane una carrera y gane antes que Maverick y antes que Aleix, van a empezar los nervios. Esto, vamos, convencido.
Veremos. Yo a mí me cuesta creerte, estoy plenamente de acuerdo contigo, que no le veo demasiado sentido, a no ser que hayan hecho un plan a 2 años, Aprilia, y se hayan querido curar en salud en este primero. Me refiero al tema de los componentes, de las piezas, etcétera, etcétera, porque no tiene que ser nada fácil a nivel logístico pasar de tener que suministrar material para dos motos, las oficiales, hacerlo para cuatro, para un cliente, evidentemente tienes el compromiso de atender lo que has firmado con este cliente. Entonces, no sé, es algo que evidentemente nos tendrán que explicar en Aprilia, cómo la creación de este equipo satélite va a beneficiar los intereses de la marca, es decir, cómo va a aportar, cómo van a hacer esas dos motos de Miguel Oliveira y de Raúl Fernández, siendo distintas, cómo van a hacer mejores las de Aleix Espargaró y Maverick Viñales. Para terminar, Germán, KTM, que yo creo que es la marca que ha aterrizado y que aterrizará en Sepang con un despliegue más bestia. Estaba Dani Pedrosa, estaba Mika Kallio, estaba Jonas Folger, recién también fichado como piloto de pruebas. Tienen ahí un destacamento que da miedo. Pero bueno, si decíamos que para Honda es absolutamente vital, yo creo que para KTM empieza a serlo después del batacazo que se dieron el año pasado, sobre todo al compararse, al cruzarse con Aprilia. Es que a KTM le empiezan a sobrar ya, o se queda sin excusas.
Pues sí, el plan de KTM eran 5 años para llegar y después ya luchar por el título, ¿no? Ha pasado el tiempo y de momento...
A ver, los plazos están ahí, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ahora tendrían que empezar...
Sí, lo está cumpliendo, pero ya este año tendría que estar ya un poco en la lucha, ¿no? Yo creo que tienen a un piloto que para mí es excelente, como es Brad Binder. Miller puede aportar sosiego y calma a ese box.
Y risas.
Y risas, seguramente. Pero no sé yo si es el piloto que realmente necesitaban en KTM, ¿no? Yo creo que KTM están muy centrados en Binder y, como tú decías, ¿no? O sea, esto no me quiero extender demasiado, pero es...
Ya me cago. Cuando dices eso ya me cojo, ¿no?
No, pero claro, es que tú ves KTM que hace, bueno, tiene a Dani Pedrosa, ¿no? Que posiblemente uno de los mejores pilotos... Bueno, es un MotoGP Legend, con eso te lo digo todo. De probador. Tienen a Mika Kallio de probador hace 10 años. Tienen ahora, han fichado a Jonas Folger. O sea, y tú miras, ves Honda, HRC, hostia, la mayor fábrica de la historia de la humanidad. O sea, tiene un probador que es Stefan Bradl. Sí, claro. No sé quién va a dar mejor resultado, porque nunca se sabe, ¿no? Yamaha tiene a Carl Crutchlow, el ganador de carreras. No sé. Yo creo que KTM tienen una maquinaria de desarrollo muy, muy, muy bestia, pero luego no se plasma, ¿no? Tampoco es aquello
sí,
que...
Sí, pero bueno, también, es que... también tiraron el freno de mano, ¿eh? O sea, porque se dieron cuenta de que los pilotos salían prácticamente en estado de una agitación, porque les hacían probar multitud de cosas y no llegaban a ninguna conclusión. Bueno, ¿esto te gusta o no? Vale, bueno, a ver, sí, pero es que tendría que probarlo. No, no hay tiempo, perdona. Otra cosa. Y venga, y más cosas, sí. Y tiraron del freno de mano y dijeron, a ver, nos estamos volviendo tarumbas aquí, tenemos que poner el freno. En este shakedown se ha visto aerodinámica, según parece, ya piezas de esta aerodinámica ya las han testeado a partir de los datos cruzados con Red Bull Racing. Veremos a ver si...
Pero ellos anunciaron que sabían que harían trabajo con Red Bull Racing en el túnel del viento y tal, pero al final el carenado que ha sacado hoy Dani Pedrosa a pista en Sepang es muy parecido al de Aprilia. O sea que al final dices, sí, estás trabajando con Red Bull, que seguramente es el fabricante de Fórmula 1 con mayor más importante a nivel aerodinámico, y al final estás copiando el carenado de Aprilia, ¿no? No, o sea, tampoco tiene mucho sentido. Y luego te voy a decir
y ahora te pregunto ya para liarla un poquito más. Es decir, a ver, que la gente no me tome por loco, que lo estoy, pero no tanto. ¿Por qué KTM tiene la, digamos, evidentemente porque hay un contrato de por medio, ¿no? O interpreto yo que habrá un contrato de por medio. Pero se da por descontado que KTM puede beneficiarse del trabajo aerodinámico de Red Bull. ¿Y HRC, por qué no?
Bueno, seguramente si HRC lo pidiera, podría hacerlo, pero.
Digo HRC porque también es Red
Sí,
Bull, es partner del equipo y es patrocinador del equipo.
es evidente. Y podría hacerlo, seguramente, y como Aprilia lo hace, que Aprilia contrata un túnel del viento, que era el de Toyota, que está en Alemania, y va ahí a hacer pruebas,
Colonia.
¿no? En Colonia, perdón. Pero, bueno, lo que dijo el otro día Kubota, ¿no? Que dijo que primero nos tenemos que poner un poco a nivel de Ducati y después empezaremos a buscar gadgets, aerodinámicos y alitas y ductos y historias de estas.
Mecheros.
Exacto. Primero se tienen que poner, tienen que hacer una moto que corra y que no tire a los pilotos y que vaya bien. Y una vez la moto corra, vaya bien y no tire a los pilotos, que empiecen a hacer aerodinámica.
Sí, es un poco volver a las bases, ¿no? Volver a
Exacto.
lo esencial para luego empezar a sofisticarlo, porque evidentemente si tienes, ya le puedes meter gadgets a la moto, si tienes una moto que no es estable en aceleración o que resulta que luego no puedes frenar como te exigen que frenes, por ejemplo, Marc Márquez, pues entonces no tienes, o Joan Mir, ¿eh? No tienes nada que hacer. Entonces, bueno, a mí, sinceramente, la KTM es una de las motos que más me llama la atención por eso, ¿no? Porque uno también le da vueltas y piensa esto a nivel de titulares es la leche, esto de no, es que ahora ahora trabajaremos de la mano, nos hemos dado cuenta que la aerodinámica es importante y por eso hemos firmado un acuerdo con Red Bull. Bueno, veremos y luego también veremos qué recursos puedes utilizar de Red Bull, porque yo dudo mucho que Adrian Newey esté dibujando alerones de la moto de Jack Miller. Entonces, bueno, veremos un poco cómo van estas tres primeras jornadas de test. Germán, lo dejamos aquí, que llevamos un buen rato dando la chapa. Muchísimas gracias, como siempre, un placer haber vuelto al pasado con un mano a mano de los de antes. Y nada, cuídate mucho, estaremos en contacto estos días, yo desde Sepang, tú desde Badalona-Surmer. Y nada, que muchas gracias y que a todos los que nos escucháis, pues muchísimas gracias por estar ahí, seáis 3, 300 o 3.000. Un abrazo fuerte y cuidaros.